Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 6 de agosto de 2024. Comenzamos. Luego del lunes negro, o como Kalimba lo llama, lunes negro. Y si pensaron otra cosa, debería darles vergüenza. Llamado así por el desplome en los mercados bursátiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis financiera no afectará gravemente a México porque ya pronto va a dejar de ser presidente y cuando se vaya, se va a acabar el país. Bueno, no lo dijo así, pero seguro lo piensa. El tabasqueño aseguró que el país tiene finanzas sólidas y suficientes reservas internacionales. En el caso de México, las reservas internacionales no son un ahorro en dólares, sino miles de mexicanos trabajando en Estados Unidos. Vamos a decir, encubiertos. El presidente también dijo que aunque la crisis es global y afecta a muchas economías, México está mejor posicionado para resistir debido a la apreciación del peso durante su mandato, lo cual significa que a todos nos ha ido tan mal que apreciamos mucho poder tener unos cuantos pesos.
Afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más.
Además, presumió que este domingo la refinería de Dos Bocas produjo el equivalente al 10% del consumo diario nacional de combustibles y que en 15 días va a estar produciendo el 20% de la gasolina que requiere el país. Vemos. Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que México tiene una economía fuerte y finanzas sanas. Curiosamente, lo mismo que dijo el mandatario. Si yo fuera mal pensada, podría decir que son instrucciones que le dan a nuestra independentísima futura presidenta. Después de reunirse con gobernadores del noroeste de México, Sheinbaum explicó que los problemas en las bolsas, como en Japón, provocaron la situación actual y no afectan a México a menos que haya alguien que tenga inversiones en bienes japoneses. Lo siento, Yayo. Tus miles de pesos gastados en figuras de monas chinas con tentáculos alrededor se han depreciado.
Sí,
Sheinbaum también señaló que aunque México está estrechamente vinculado a la economía estadounidense, el país cuenta con fortalezas económicas internas que incluyen un mercado robusto, o como Víctor le llama, de huesos grandes.
Lo bueno que tiene el país es que si bien pues estamos integrados en mucho sentido a la economía de Estados Unidos, también hay fortalezas enormes de nuestra economía que nos permiten que si bien haya cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras el mercado interno hoy está mucho más fortalecido.
Por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el 15 de agosto le entregará a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa, con lo que virtualmente dejaré de ser la virtual presidenta electa. Previa la reunión con la todavía virtual presidenta electa, María Eugenia Campos, gobernadora panista de Chihuahua, subrayó la importancia de una reconciliación. Afirmó que respeta la investidura presidencial y atribuyó cualquier diferencia con el Ejecutivo a terceros que han hablado mal de ella, por lo que le pidió mandar a todos a volar, decirles que ya no fue, y algo sobre que alguien tiene cara de pirulí.
En contra del presidente de la República o de la presidenta electa, respecto a esta investidura, lo repito. Desgraciadamente fueron personas que se metieron en medio a hablar mal de una servidora y sembraron la divergencia.
La mandataria estatal ha sido criticada por el presidente López Obrador y mantiene un enfrentamiento abierto con el exgobernador y señor en situación de Luigi Bros, Javier Corral, quien renunció al PAN para correr a esconderse bajo la falda de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La reforma constitucional que busca extinguir los organismos autónomos argumenta que su existencia es costosa. Sin embargo, México Evalúa indicó que el presupuesto asignado a ellos representó este año apenas el 0.05% del PIB. Para hablar de este tema y la importancia de los organismos autónomos, le doy la bienvenida a Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Bienvenida, Ana Lilia. Gracias por estar aquí. Hoy, ayer, México Evalúa lanzó un comunicado donde alertaban sobre pues los peligros de extinguir estos organismos autónomos, pero para poner en contexto a la audiencia, me gustaría que primero me platicaras, en esta iniciativa, ¿qué organismos van a desaparecer y qué tareas desempeñan, grosso modo?
Bueno, hay varias iniciativas del presidente López Obrador que buscan reorganizar la estructura orgánica de la administración pública, del sector público. En este momento, lo que más nos llama la atención y nos preocupa es la extinción de 7 órganos que han sido cruciales para el avance de la economía y del desarrollo social del país. Estamos hablando de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI. También hablamos de los órganos reguladores de energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y dos que tienen más que ver con el tema social. Uno es el Coneval, que es la Comisión Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales del país, y uno de reciente creación, que es un instituto para evaluar el desempeño de la educación en México. Se le llama Mejor Edu y es muy reciente este órgano y ya se quiere extinguir.
Ok, ahora sí, cuéntanos, ¿cuáles serían las consecuencias de desaparecer estos organismos?
Claro, mira, en el ámbito económico, la desaparición de la COFECE, la Comisión de Competencia, el órgano de telecomunicaciones, la CRE, que es la de regulación de energía, y la CNH, que también es de energía, pero a nivel petrolero, digamos, recordemos todas esas licitaciones de yacimientos petroleros que se dieron en el sexenio pasado, pues implica un retroceso en términos de certeza jurídica para las personas y las empresas que invierten en México, porque un regulador lo que hace es dar pues resultados de independientes con resoluciones técnicas basadas en personas que estudian, se dedican a un sector específico y generan una relación regulada con las empresas que operan en ese sector. Me parece que para los mexicanos es clarísimo ver cómo el país se benefició del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando hace 10 años pagábamos tarifas altísimas, cuentas de celular altísimas. Uh-huh. Y el instituto se enfocó en regular de manera asimétrica a las empresas gigantes del mercado y pues generar regulaciones que permitieran nuevos actores. Entonces, hoy en día los mexicanos tenemos acceso a tarifas mucho más accesibles, servicios de mejor calidad en telefonía celular, en banda ancha, y eso demuestra cómo un regulador puede beneficiar a la población.
Claro. Ajá. Ahora, hemos visto que el tema del presupuesto, que es donde ha basado, digamos, el argumento principal del gobierno federal para decir tienen que desaparecer estos organismos, es son caros, nos cuestan mucho, pero estamos viendo que es el 0.5% del PIB. Si esa no es la razón más fuerte por la cual desaparecerlos, ¿por qué crees tú que el presidente López Obrador ha emprendido una campaña mediática y presupuestal en contra de estas instituciones?
Bueno, me parece que el presupuesto es un argumento falaz, porque el presidente lo aterriza en el poder adquisitivo de los mexicanos y en la capacidad que pueden tener los adultos mayores al recibir programas sociales por sus pensiones que él ha impulsado de manera, me parece, correcta para ayudarlos, pero pone en el mismo plano las dos cuestiones y me parece que corresponden a planos bien distintos. El presupuesto de estos órganos es exclusivamente nómina de personal técnico especializado y los inmuebles que en donde trabajan, ¿no? Esto, como ya bien dijiste, representa un mínimo porcentaje del presupuesto federal comparado con los grandes beneficios que trae en el ámbito económico a los consumidores y a los inversionistas. Sin embargo, en el discurso es muy eficaz el mencionar que el presupuesto que usan estos órganos se usaría para el fondo de pensiones y que alcanzaría para 5 millones de adultos mayores, ¿no? Es llamativo. Yo creo que lo hace por esa eficacia política que el presidente tiene en su talento, ¿no?, de conectar con la gente común. Pero hay que entender que somos la economía número 15 del mundo y necesitamos instituciones a la altura de una economía avanzada. Y estas instituciones es lo que dan. Al final es beneficio para los consumidores porque ayudan a que los precios bajen, a que haya mayor oferta de bienes y servicios y finalmente sí trae beneficios a la población. Y yo creo que el presidente eso no lo toma en cuenta, no lo valora lo suficiente.
Claro, aparte porque si esto lo va a absorber la Administración Pública Federal, que en teoría es lo que sucedería, también habría que ampliar la plantilla, o si no sería perder completamente estos beneficios, ¿no?
Ahora es contradictorio porque el presidente argumenta que no se van a transgredir los derechos laborales de las personas que trabajan en esos institutos.
Se sigue pagando entonces, la nómina, en teoría.
Entonces, ¿dónde uh-huh. está el ahorro? ¿No? Uh-huh. Porque también esas personas van a necesitar un inmueble donde trabajar. Entonces, uh-huh. me parece que todo va a quedar igual en el sentido presupuestal. No va a haber grandes afectaciones, pero sí en el sentido de los efectos que pueden traer estos órganos a la población y al desarrollo del país.
Y el hecho de que pierden autonomía, ¿no? ¿Podrías ahondar un poquito en eso?
Claro. El presidente y también Claudia Sheinbaum argumentan que es una exageración pedir una autonomía para estos órganos. Hay distintos niveles de autonomía. La COFESE, el INAI, el IFT, sí tienen una autonomía constitucional que les permite tomar sus decisiones claro. por sí mismos de manera técnica y colegiada, ¿sí? O sea, no, ninguno de estos órganos está imponiendo una resolución. Son muchos comisionados, 7, 9, dependiendo del órgano, que resuelven colegiadamente por votaciones y así es como se llegan a las resoluciones. El tema aquí de la autonomía es importante porque México antes no contaba con este tipo de órganos uh-huh. y el problema que lo absorba la Administración Pública Federal es que estás reconectando estos organismos y sus decisiones con los ciclos políticos. Claro. Porque cada ciclo político pues tiene su nuevo gabinete, tiene sus nuevas ideologías, sus nuevos sesgos. Entonces, hay resoluciones que requieren que el gobierno no sea juez y parte, uh-huh. ¿sí? Requieren que haya órganos especializados, independientes, que a veces resuelven en contra del gusto del mandatario.
Claro. O sea, por ejemplo, en el INAI, ¿no? Imagínate, decidiendo el gobierno, decidiendo qué tan transparente es.
Así es, o sea, y de hecho así era antes, uh-huh. y por eso sí. no gozábamos de mayor transparencia. En el sexenio de Fox, donde se impulsó mucho la transparencia, porque estaba de moda, porque venía al caso, pero en ese momento se transparentó mucho en contra del propio presidente. Uh-huh. Nos enteramos que su esposa había gastado muchísimo dinero en toallas, ¿no? Uh-huh. Cosas superfluas que incendiaron la opinión pública de ese uh-huh. momento. Pero también fue gracias a que había transparencia, si no, no nos hubiéramos enterado.
Claro, oye, y última pregunta, ¿existen mecanismos institucionales que puedan frenar la determinación que tome el Congreso? De si existen, ¿cuáles son y qué actores políticos o sociales podrían activarlos?
Pues vivimos en una realidad compleja, todavía no se decide en qué porcentaje va a quedar cada coalición que compitió por los cargos en el Congreso. Si queda una mayoría calificada en el Congreso, institucionalmente va a ser complicado revertir las reformas. El presidente lo sabe y por eso las impulsa y por eso impulsa una mayoría calificada. Parece que legalmente no procedería. Mientras dure el Poder Judicial, se judicializaría esa resolución. Sin embargo, en el Congreso vemos una actividad bastante intensa para acelerar los dictámenes. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? Me parece que es hablar de este tema, que este tema baje a las conversaciones en el camión, en la sobremesa, en las escuelas, en los trabajos, que se entienda la importancia de que desaparezcan estos órganos, porque también transgreden los términos de los acuerdos comerciales que tiene México y causan temor en la inversión. Entonces, en la medida en que entendamos que esto implica empleo, esto implica desarrollo. Morena y el presidente toman muchas decisiones con base en el pulso de la opinión pública. Uh-huh. Entonces, en la medida en que cambie la opinión pública sobre estas reformas, me parece que va a cambiar también la velocidad y el tono y el enfoque que van a tener estas reformas. Yo creo uh-huh. que sí vale mucho la pena que nos informemos bien.
Bueno, pues seguiremos hablando del tema. Gracias, Ana Lilia, por haber venido.
Gracias.
La exalcaldesa de la Cuauhtémoc y excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, reapareció reunida en Madrid, España, con el expresidente Felipe Calderón y la diputada del PAN, Margarita Zavala, para escuchar sus experiencias. Lo cual suena a un eufemismo de, hola, a mi esposa y a mí nos latió tu vibra y queríamos saber si te interesa cotorrear. Tras manifestar diferencias con PRI, PAN y PRD que le impidieron competir por la jefatura de gobierno, Sandra Cuevas presentó en enero la Organización por la Familia y Seguridad de México, con el objetivo de convertirla en un partido político en el 2025. Días después, anunció su candidatura al Senado junto a Alejandra Barrales por Movimiento Ciudadano, pero no logró los votos suficientes. En la actividad de los Olímpicos de París, Los únicos mexicanos que nunca han tenido que pelearle un vale de despensa a Ana Guevara, los de Salto Ecuestre, terminaron su participación. Andrés Azcárraga llegó a la final tras completar el circuito sin errores en un tiempo de 77 segundos y 21 centésimas. ¡Felicidades al caballo por el logro y por soportar al dueño! Azcárraga se despidió de los juegos tras sufrir un accidente antes de saltar un obstáculo con su caballo Contendros 2, mientras que Federico Fernández y Eugenio Garza fueron eliminados en semifinales, por lo que se espera que compren sus propios olímpicos para ganarlos, güey. En la prueba de trampolín 3 metros individual, Osmar Olvera clasificó en la quinta posición a la semifinal con 444.15 puntos. Mañana buscará su pase a la final. En canotaje, Karina Alanís y Beatriz Briones lograron el tercer lugar del grupo 2 en los cuartos de final en kayak dobles de 500 metros, con un tiempo de 1 minuto 41 segundos y 45 centésimas. Este viernes volverán a competir en semis. En natación artística, al ritmo de Don't Stop Me Now de Queen, las mexicanas quedaron en octavo lugar. Sin embargo, quedó la sensación de que no recibieron justicia en las calificaciones, lo cual puede ser porque los jueces fallaron o por el mexicanísimo síndrome de querer gritar siempre ¡árbitro vendido! O ¡no era penal! En triatlón, Lisette Rueda, Rosa Tapia, Crisanto Grajales y Aram Peñaflor se metieron dentro del top 15. Finalizaron en la decimotercera posición en los relevos mixto con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 20 segundos. Ahora es momento de trasladarnos hasta París con Pipo, corresponsal cultural de Bejorro Media, quien nos llevará a recorrer el Sena. Bonsoir, bonsoir, Pipo.
Bonjour, soy Pipo, corresponsal cultural de Bejorro Media en los Juegos Olímpicos de París. Yo los llevaré a recorrer el Sena, el río que atraviesa el corazón de París. Con 37 puentes cruzándolo, cada uno con su propia historia y encanto, el Sena, nombrado así en honor al piloto brasileño de Fórmula 1, ofrece vistas incomparables. Desde el Pont Neuf, el puente más antiguo de París, hasta el moderno Pont Birari, cada puente es una obra de arte. Los bateaux-mouches, los famosos barcos turísticos, llevan a millones de turistas a lo largo de este río cada año, ofreciéndoles perspectivas únicas de monumentos como la Torre Eiffel, Notre Dame y el Museo del Louvre. Tomemos un momento para asimilar su belleza. Así, con esta bella postal de un río, cuyas orillas fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y sus aguas tóxicas por la OMS, llegamos al final de esta cápsula. Informó para Abejorro Media, Pipo.
Merci, Pipo. En más noticias, la tormenta tropical Fabio se formó este lunes en el Océano Pacífico. Se prevé que, como hijo de papi del equipo ecuestre, nunca toque tierra. Para el miércoles se espera disminuya una depresión tropical como la que te da cuando no entras en el traje de baño del verano pasado. En consecuencia, se pronostican lluvias fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de hasta 3 metros y posibles trombas marinas. También fuertes ráfagas de cuerno de chivo ocasionales. Pero eso ya no es culpa de la tormenta. El sistema meteorológico advirtió también sobre posibles encharcamientos o como le conocemos en la Ciudad de México, Xochimilcos instantáneos. A ver, digan Xochimilcos instantáneos rápido. A ver. En Michoacán. Se reportó que Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro y actual regidora de Penjamillo, y su colaboradora Josefina Muñoz Rosales están desaparecidas desde el sábado. La Fiscalía Estatal informó que ambas salieron de su domicilio en dirección a Morelia para una cita médica, pero perdieron contacto poco después de las 9 de la mañana. Su vehículo fue encontrado abandonado en la carretera Miravalle, Angamacutiro, con la hija menor de edad de la alcaldesa en el interior. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó sobre la intensificación del operativo de búsqueda con la participación de la Fiscalía, Guardia Nacional, Guardia Civil y helicópteros. En Quintana Roo, Julio César, La Bomba y Brian Yair, El Frijol, fueron detenidos por su presunta participación en un tiroteo el mes pasado que causó la muerte del niño Santiago en playas de Cancún. Voy a asumir que el de mayor rango era la bomba, porque imagínate ser un sicario y en lugar de imponer respeto te ponen el frijol. En un incidente previo, la bomba y el frijol también se enfrentaron en un autobús en Punta Cancún, resultando en la muerte de un sicario y una pasajera. O sea que el póster de captura decía, se busca dos criminales con la puntería más chafa del mundo. Los detenidos están bajo custodia del Ministerio Público y enfrentan cargos por homicidio calificado, extorsión, pésima puntería y narcomenudeo, entre otros delitos, por lo que se espera que en cualquier momento integren más las carpetas de averiguación y los dejen ir. En temas internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y así Trump se tope con pared. Walz, de 60 años, se caracteriza por ser un buen comunicador y por tener buena relación con los congresistas estadounidenses. Se espera que ambos, tanto Harris como Walz, salgan a dar el anuncio juntos en un mitin en Filadelfia. El gobierno de México solicitó a Ecuador un salvoconducto para el expresidente de ese país, Jorge Glass, para que se entregue y traslade a un tercer país conforme al artículo 19 de la Convención de Caracas. Y siguen. Eso ya es un fetiche como de humillación pública. Siento. A lo mejor a Andrés Manuel lo que más le gusta de ser presidente es que nos la pasemos criticándolo y nosotros ni en cuenta que le hemos estado dando los mejores 6 años de su vida. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México también solicitó que en cuanto se emita, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el exmandatario ecuatoriano sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro. O sea que nuestras embajadas quedan de plano descartadas. En Nueva York, 2 turistas mexicanas fueron empujadas a las vías del metro por una mujer que después fue detenida por la policía. Lamentablemente, el metro no fue detenido por las compatriotas. Pero no se preocupen, las víctimas de 27 y 28 años sufrieron heridas menores y están en recuperación. El incidente ocurrió en la estación de Essex Street en Manhattan, en un ataque no provocado de la mujer que las aventó y del vagón que le hizo segunda. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este lunes que el cielo aplastará a los comunistas, en respuesta a la declaración de Nicolás Maduro, quien la acusó de formar parte de círculos diabólicos y sectas satánicas. ¿Ven cómo sin importar si eres de izquierda o de derecha, lo idiota siempre se nota? En su cuenta de Twitter, Milei dijo que los comunistas están llenos de insolencia e impiedad, que estamos seguros que son palabras que no comprende y pensó que estaba lanzando un encantamiento o algo. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ya Sheikh fue de ahí, y aterrizó este lunes en un aeropuerto de la India tras dimitir al cargo. Poco después de su renuncia, el jefe del ejército, Waqar Usman, anunció la formación de un gobierno interino que decidirá todas las actividades del país. ¡Uy! ¿Qué pasa a ver que sacaste a la presidenta y ya lo que todos querían? Un militar. Seguro están súper contentos con lo que lograron. ¡Felicidades, Bangladesh! Waqar también aseguró que se juzgará a los asesinos y a los responsables de las injusticias cometidas contra los estudiantes en las protestas, que han dejado más de 300 muertos. La ONU despidió a 9 funcionarios luego de que una investigación interna determinó que estarían implicados en el ataque contra Israel dirigido por Hamas, cosa que no va del todo con la misión de unir a las naciones y así. La oficina del secretario general señaló que entre los implicados hay 7 empleados que ya habían sido despedidos por las denuncias, mientras que el director de la agencia, Philippe Lazzarini, señaló que la prioridad es continuar con los servicios cruciales para los refugiados palestinos en Gaza y en toda la región. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily de hoy. Sí, pero, como siempre les decimos, suscríbanse, denle like a todos. ¿Qué me pasa? Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Abejorro Media y también en nuestro sitio web abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí vayan a seguirme. Ya me voy a callar porque hoy traigo la lengua trabada. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.